Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche concluye ya la operación especial de tráfico. Termina la Semana Santa para toda España, porque ya mañana todo el país vuelve al trabajo después del festivo de este lunes de Pascua en 7 comunidades autónomas. Con la vuelta al trabajo, recobra velocidad la actualidad. En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, te cuento la vuelta de nuestros políticos, ya lo siento. Bueno, antes me quiero detener en una de esas noticias que parece que nos pillan muy de lejos, pero que en realidad tienen una trascendencia vital para nuestra convivencia, nuestra democracia y nuestra economía. Me refiero al bombardeo del consulado iraní en Damasco, la capital de Siria. Irán en Siria. 8 muertos, entre ellos altos cargos iraníes. Estamos hablando de una zona completamente inestable, la región, una zona que si se enciende la mecha, prende por completo todo el área, porque el juego de equilibrios es imposible, pende de un hilo. Siempre lo ha sido, pero en los últimos meses, más. Desde aquella salvajada de Hamás sobre Israel y tras la ofensiva de Israel sobre Gaza. De entrada, te cuento, Irán responsabiliza a Israel del ataque de hoy. El gobierno israelí guarda silencio, ni confirma ni desmiente. Pero sí que es verdad que siempre han reconocido que su campaña militar podría ampliarse en función de sus objetivos. Bueno, pues esa es la cuestión. Es importante explicar quiénes han sido los fallecidos en este bombazo sobre el consulado de Irán en Damasco. Ejercen un papel muy importante en este país, también de represión. Nos lo contaba en la linterna Rima Shirmohammadi, activista que lucha contra el régimen.
Son los que salen a la calle cuando hay protestas, son los que instituciones como la Unión Europea, el gobierno de Canadá, Estados Unidos y varios otros gobiernos les han responsabilizado por la represión de los manifestantes, disparar contra ellos, y también están detrás de la detención masiva y el interrogatorio de las personas que han detenido.
Se refiere Rima a la Guardia Revolucionaria iraní. Sí. Destaca Mohamed Reza Zaedi, un alto oficial iraní de ese cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Su objetivo es proteger el régimen de cualquier amenaza, interna o externa, y es que de hecho esa guardia la fundó el propio Khomeini, el padre de la República de los Ayatolás. Hablamos de un ejército dentro de otro ejército. Bueno, pues el tal Zaedi era uno de los objetivos más importantes de Israel y estaba en Damasco. Era el líder de las fuerzas Quds, una de las ramas de la guardia, en Siria, en el Líbano. Además han muerto otras 6 o 7 personas, entre ellas el general de brigada Mohamed Adi Haj.
No se sabe aún el nombre de las otras personas, pero eran de los altísimos cargos de esa división en esta zona, y de hecho los analistas decían que no ha habido ataque de ese calibre, de esta importancia, en los 45 años del establecimiento de la República Islámica de Irán.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿A partir de ahora qué? El gobierno iraní promete una respuesta dura y rápida contra Israel. Su embajador salió ileso, pero ya han avisado de que se reservan su derecho a tomar medidas. Aseguran que Israel bombardeó el edificio desde los altos del Golán, que las defensas antiaéreas derribaron algunos de los misiles lanzados, todo apunta a que habría sido un ataque quirúrgico. Otro de los actores importantes es Estados Unidos, por su apoyo a Israel, claro. Washington dice que está recabando más información sobre este ataque. De momento no se mojan, pero reconocen su preocupación por cualquier tipo de escalada de contagio en la región. Claro, este ataque llega pocos días después de la muerte de 42 personas en un bombardeo israelí sobre Alepo, Siria. Murieron militares sirios, miembros de Hezbollah. No solo se atacan posiciones del grupo chií en el sur del Líbano, también allí donde actúen. Por eso se expande en este caso sobre suelo sirio con facilidad. En cuanto a Irán, no estamos hablando de un simple actor en este conflicto. Hablamos de un país con una capacidad nuclear descomunal. Públicamente niega querer fabricar una bomba atómica, pero en los últimos meses han incrementado sus reservas de uranio enriquecido. No hablamos de un país cualquiera, por eso te decía antes, este ataque en Siria nos interesa mucho más de lo que pensamos. Está en juego todo, otra vez. La democracia, la paz, la economía, y qué te digo, hasta nuestra asistencia al Mediterráneo. Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martí Alay y con Julio César Herrero. Julio César Herrero, Julius, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ángela Martí Alay, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ahora entramos en el politiqueo y en la vuelta y lo que queráis, pero a mí, como sabéis, estos temas internacionales me apasionan. Lo de hoy, ese misil, entre comillas, quirúrgico, sobre el consulado de Irán en Damasco, Siria. ¿Cómo se han cargado a la cúpula de la Guardia Revolucionaria esta, que son unos salvajes de los ayatolás? Dios mío, en mi vida, más allá de lo preocupante y de la escalada, pues que vivimos escenas de películas a diario, ¿no te parece, Julio?
Sí, y yo, a ver, yo tengo menos criterio que el tuyo a la hora de analizar las cosas de esos lugares, porque además me resulta muy complejo y por mucho que leo, cada vez entiendo menos.
Espera, no, espera, permíteme el paréntesis. El gran maestro de la zona de Oriente Medio de los conflictos, sí, el histórico Tomás Alcoberro, corresponsal de La Vanguardia, en Beirut, a mí sí, me dijo, si alguien te cuenta que entiende Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal.
Pues
es maravillosa, pues, la frase. Pues, es maravillosa.
Sí, sí, sí. Me tranquiliza un poco.
Me lo dijo en Beirut, por lo tanto, macho, no te extrañe.
No, me tranquiliza un poco porque es muy, muy complicado. Pero yo no sé si efectivamente detrás de todo esto está Israel. que parece, pero no, yo no tengo la certeza. Es verdad que imagino que Israel debía de tener alguna espina clavada.
¿Alguna?
Sí, con aquello, con el atentado, claro, de Hamas. Y se cuestionó mucho los servicios secretos israelíes, cómo era posible que no se hubieran percatado de que esto se estaba preparando, de que esto podía ocurrir. En términos de imagen y de reputación para un servicio secreto muy, muy prestigiado, creo, internacionalmente, aquello fue un extraordinario varapalo. Yo no sé si efectivamente se confirma que está detrás. Imagino que sirve en cierto modo, más allá de las otras consecuencias que pueda tener y sobre las que estuviste reflexionando en la entrada de esta hora. Es importante que si efectivamente dieron con objetivos que para el gobierno israelí era importante desactivar o abatir, que haya ocurrido así. Pero más allá de eso y de todo lo que se complica con este tipo de acciones, yo soy incapaz de ir más allá y de valorar nada más.
Martí Alay.
Porque además yo creo que las consecuencias de lo que ha sucedido hoy son un poco imprevisibles, es decir, Irán ya ha anunciado que va a responder a este ataque con rotundidad, pero Irán, y la sospecha de Israel, yo creo que tiene datos fiables, es el financiador e incluso el posible cerebro del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas. Con lo cual, yo no quiero ni pensar las consecuencias que esto puede tener en la escalada del conflicto. Es verdad que Netanyahu ya dijo que iba a ampliar y que la guerra no iba a ser solamente en el territorio de Gaza. Pero la verdad es que el panorama es desolador por lo complejo que en Oriente Próximo es el escenario y por las consecuencias, como has dicho antes, Ángel, que puede tener para nuestro día a día. A mí últimamente, lo comentaba con unos compañeros en la redacción, me asusta cada vez que veo a gente muy autorizada y experta en el mundo de la defensa que cada vez dice de forma más habitual que es posible que nos enfrentemos a otra guerra. Y yo creo que estamos en ese escenario de absoluta imprevisibilidad donde el conflicto tanto en Oriente Próximo como en Europa puede ir mucho más allá, con dos potencias nucleares, Irán y Rusia, y con unas elecciones en Estados Unidos, es decir, en un escenario global absolutamente complejo. Pero lo de hoy, yo insisto, para mí lo más importante es saber qué pasará, qué respuesta dará Irán al ataque de hoy.
Mira, me escribe Enrique Cerveto, nuestro corresponsal y el gran especialista aquí en la linterna de asuntos exteriores, me dice: Israel propicia la división en el mundo musulmán. Si Irán llamara a la guerra contra Israel, muchos países árabes tendrían que elegir si quieren que salgan ganando los chiitas. Y es que esa es otra. Chiitas contra sunitas. ¿Qué haría Arabia Saudí? ¿Apoyar a Irán? Ni de coña. Es apasionante.
Sí, divide y vencerás.
Son cálculos con tantas variables, claro. más allá
de... Oye, te digo una cosa. Yo allí, en Siria, casi frontera con Líbano, en ese área, fuimos a un seminario cristiano maronita y llegamos allí, hay una barrera de seguridad. Nos levanta la barrera, te lo juro, un chiita, pero con la cinta puesta en la cabeza, Entramos dentro. Un ala del edificio lo compartían chiitas de Hezbollah en Siria y el otro ala del edificio los cristianos maronitas. Dicen, no puede ser, pues mira. No puede ser. Pues ahí estaban, macho. De eso que dice, pero ¿esto cómo es posible? Es que allí todo es posible.
Claro, sí, me habían dicho que esto que no podía ser así. Pues ahora voy y lo veo. Pues sí, sí puede ser, pero entonces ¿en qué quedamos? Dice, pues nada, no concluyas de forma precipitada porque te vas a columpiar seguro.
Total. En fin. Bueno, entramos en materia. Ángela ha propuesto varios temas y como mañana vamos con el tema del día, empezamos por la lluvia. Alberto.
Que es bastante más sencillo que lo estábamos hablando de Siria, sí, Irán.
Y bastante más feliz.
De esto es más fácil
de entrada, tener la opinión, de entrada hay que cambiar la expresión buen tiempo cuando hace sol respecto a la lluvia.
Pues sí, porque hacía falta. Es cierto que ha fastidiado las procesiones, las vacaciones a muchos, pero también ha aliviado la sequía en Andalucía y en menor medida algo también en Cataluña. En Cataluña, de hecho, las reservas de agua embalsada han subido hasta superar ligeramente el límite del 16%. Es el mínimo para decretar el estado de emergencia por sequía, pero la Generalitat dice que todavía es pronto para levantar ninguna medida. En Andalucía sí ha llovido más. En una semana, la cuenca del Guadalquivir ha pasado de estar al 30% de capacidad a tener más de un 43%. Un dato más. En Sevilla, en marzo, ha llovido 3 veces más de lo habitual en este mes.
Ángela.
Bueno, lo primero que hay que decir es que ha sido agua, como decían en muchas crónicas en mi tierra, agua bendita, ya agua ves. Caída. Yo creo que las plegarias que Juanma Moreno le hizo al Papa Francisco se han cumplido en esta ocasión.
Hombre, yo creo que puestos a rezar igual ha cumplido más el Papa que Juanma, no sé, sí, llámame
bueno,
loco.
Yo creo que sí, pero es cierto que es una buena noticia, es verdad que tiene una buenísima noticia, que tiene la contrapartida que se la han quedado los hosteleros con un poco menos de previsión económica del récord al que apuntaba esta Semana Santa de turismo y de visitantes. Pero yo creo que es muy importante el anuncio que ha hecho hoy el presidente de la Junta de Andalucía diciendo que ya no van a ser necesarios esos barcos que lleguen con agua este verano a Andalucía. Es importante porque hay zonas de Córdoba que llevan meses con restricciones ya de agua y que quizás se puedan levantar debido al caudal que tienen la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y los pantanos en general en el sur. Y yo creo que es una noticia muy buena y con un análisis que yo creo que es importante. Y es que la sequía en determinadas zonas de España, como es Andalucía, es algo, yo me atrevería a decir, casi crónico. Es un problema casi crónico. Con lo cual, a mí me parece sensato el análisis que ha hecho Juanma Moreno diciendo que no hay que lanzar las campanas al vuelo y que hay que mantener esa previsión de construcción de obras hidráulicas para evitar en el futuro vivir situaciones de sequía extrema como la que llevan muchos meses viviendo, insisto, en determinadas localidades de Andalucía. Yo me quedo con ese análisis, con que es agua caída del cielo, agua bendita en un momento de una sequía extrema y con que hay que ser prudentes, con que tienen que mantenerse esa concienciación ciudadana respecto al uso del agua y con que tiene que mantenerse y llevarse a cabo sobre todo esos proyectos hidráulicos en zonas como Andalucía, también como Cataluña, que también ha aminorado la sequía, pero no ha llovido tantísimo como en el sur. Pero yo creo que es una buenísima noticia con esa contrapartida para los hoteleros.
Es que, Julio, hablamos de, por supuesto, hablamos del agua, de la sequía, de que llueva, de, pero eso nos olvida lo de la gestión, ¿eh?
Claro. La gestión y los planes pensados con la cabeza y sin perder de vista que se trata de un solo país. En el norte, en el caso, por ejemplo, de Asturias, los pantanos están al 87%. Poco más y va a haber que abrir las compuertas para empezar a sacar el agua de la que está embalsada. Hace no más de 2 meses escuchábamos a los presidentes de algunas comunidades, sí, la andaluza entre otras, hablar de planes de contingencia de cara al verano, porque no iba a haber agua. Ahora resulta que, bueno, parece que las tornas empiezan a cambiar por todo este agua que cayó, seguramente no en el mejor momento para algunos, pero seguramente que sí en el mejor momento cuando lo piensen. Y no solamente se trata de estar preparado para cuando las cosas pudieran no ir bien, como hace 2 meses empezaron a preparar algunas comunidades autónomas y que ahora pueden relajar esos planes, sino efectivamente gestionar y gestionar con cabeza. A mí me sigue resultando muy difícil de entender que en un país en donde en una parte del país el agua pues sobra o prácticamente y en otras partes del país no llega,
no seamos capaces
que tengamos que estar hablando de esto como si el agua perteneciera a los territorios, que es, por cierto, un planteamiento profundamente nacionalista, bueno, salvo cuando falta, que entonces piden,
hombre, eso.
Claro, mayo con las flores, que entonces piden y se les olvidan los planteamientos nacionalistas, pero estamos en un solo país en donde afortunadamente hay partes del país en donde se puede exportar, a ver, con comillas, se puede mandar, mejor dicho, el agua a las, o se debería poder mandar el agua a esas otras partes.
Pero para eso hacen falta canales, tuberías,
correcto,
planes hidrológicos.
Exacto.
Y como no hay plan, pues no hay nada.
Esto es Zapatero, seguramente, que lo que pasa es que entre todos los mítines que dio de esto no hablaba, de los planes hidrológicos y de las propuestas que en su momento él tuvo. Los resultados se están viendo, por lo menos en algún sitio. Y es verdad que falta la gestión y sobre todo falta también el mantenimiento, porque en algunos lugares, concretamente de Cataluña, en donde el agua no sobra, hay canales en donde se está perdiendo muchísima agua por la falta de mantenimiento, porque por las tuberías se filtra el agua y se está perdiendo porque desde hace décadas que no se hace un mantenimiento y se modernizan las propias tuberías. Esto, claro, dices tú, pero ¿esto a quién corresponde? Bueno, pues esto corresponde a la Generalitat. No hay un plan de mantenimiento de lo que tienen, que aun siendo poco todavía se pierde agua precisamente por falta de eso. Me resulta muy difícil de entender este cúmulo de circunstancias.
Y luego yo creo que hay una cosa que no hemos dicho y que es muy importante, y es el alivio que este agua supone también para los agricultores.
Sí, sí.
Y el problema que tenían encima y el alivio que supone el balón de oxígeno para gente que iba a perder las cosechas.
Fíjate,
que tiene el aceite de oliva, quiero decir, todo.
Pero fíjate, Ángela, aparte de mirar a tu tierra, que es casi la mía, en Cataluña, solo con lo que ha llovido estos días, más lo que bajará porque ha nevado mogollón, para 3 años tienen agua los agricultores de Lleida. Es impresionante.
Es que en Cataluña, dependiendo la parte de Cataluña que mires, hay agua o no hay agua. En la misma Cataluña.
Lo han hecho, ya no es que digas hay que llevar agua de Asturias a Murcia, que dice vaya obra. No.
En la misma comunidad.
En Cataluña,
claro. Hay dos provincias.
Estamos en otras cosas, Julio.
Sí, sí. Hay dos provincias de Cataluña en donde no están mal de agua y hay otras dos provincias de Cataluña en donde están en sequía.
Hay que ser inútil.
Pero hay un solo presidente, son dos provincias y otras dos provincias, pero un solo presidente.
Sí, pero es que los últimos 10 años daba igual qué presidente estuviera porque estaban al procés, a otra cosita.
Estas son las cosas de comer.
Pues nos gastamos la pasta en la embajada y no en las tuberías. En fin, entramos en el politiqueo patrio. Caso Coldo.
Vuelven los clásicos, ¿eh? Vuelve la Semana Santa y volvemos con los temas que habíamos dejado atrás. Bueno, se ha constituido la comisión de investigación en el Senado. El PP quiere citar a declarar a todos aquellos que hayan tenido alguna relación con esta trama del que fuera hombre de confianza y mucho más, de José Luis Ábalos, y eso incluye a la actual presidenta del Congreso, a Francina Armengol, por esos contratos que firmó durante su etapa al frente del gobierno de Baleares. Mañana el PSOE contraataca con la puesta en marcha de su propia comisión en el Congreso, en esta ocasión con el objetivo de investigar todos los contratos sanitarios que se firmaron durante la pandemia, pero sobre todo, no nos engañemos, para poner el foco en Isabel Díaz Ayuso y su novio.
Ahora entramos en la comisión de investigación, no sé si sería para algo, o en la otra comisión de investigación, o en lo que os dé la gana. Pero la pregunta del millón es, ¿alguien se cree que Koldo, que Dios me perdone, no hay más que verle, es capaz de montar esto él solo? Ángela.
Pues yo creo que no, y además de lo que sabemos de la investigación, se habla de un delito que es clave, ¿no? Y es el de la organización criminal, donde cada uno de sus presuntos miembros, siempre que hay ese tipo delictivo, desempeña un rol dentro de la trama. Con lo cual es imposible que una sola persona, por muy asesor del exministro de Transportes que fuera, fuese capaz de montar algo como una organización criminal. Había una acción conjunta y concertada, que es lo que se ve dentro de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía y que ya está en manos del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Dicho lo cual, ¿esto va a servir para algo? Pues yo creo que las comisiones de investigación, soy muy escéptica cuando las causas están judicializadas, y lo está el caso Koldo en la Audiencia Nacional. Se están investigando los contratos, además de Baleares y de Canarias, por parte de la Fiscalía Europea. ¿Va a servir para algo más allá de para que haya una guerra absoluta de relatos sobre la corrupción por parte del PP y del PSOE, y una guerra partidista, un uso partidista de esas comisiones de investigación? ¿Vamos a los ciudadanos a sacar algo en claro con esas comisiones? Mi opinión es que no. Mi opinión es que es muy lamentable que hayan pasado 4 años desde la pandemia. Vale, el primero estábamos en salvar vidas, no en buscar explicaciones. Lo entiendo, lo comparto. Pero que hayan pasado 3 años más y que haya tenido que estallar el caso Koldo para que nuestros dirigentes políticos se hayan parado a pensar si se debe pedir explicaciones, pues por el enriquecimiento que tuvo gente durante lo peor de la pandemia. Ojo, cometiendo delitos, porque que la gente que tuviera visión y de forma lícita decidiese invertir en material sanitario que todo el mundo, todas las administraciones necesitaban, pues es un trabajo digno, y enriquecerse no es ningún delito, por mucho que haya determinado sector de la sociedad que quiera penalizar el cobrar una comisión. Comisiones han cobrado siempre en la vida y es un trabajo digno ser comisionista. Pero otra cosa es llevárselo crudo en lo peor de la pandemia, que fueron lo que hicieron estos señores desde el Ministerio de Transportes.
Julius.
Bueno, yo...
A la pregunta, ¿esto lo hizo solo?
No.
Correcto.
No creo, porque... Primero, yo muchos años de mi vida he estado trabajando y relacionándome con asesores. Todos era gente con unas carreras espectaculares y másters en sitios muy prestigiosos para después poder aconsejar al político para el que trabajaban con buen criterio. Entonces, que a mí a este hombre se le llame asesor.
¿Tú sabes en la puerta de dónde
sí,
hizo
este máster? Sí, lo sé. Entonces, pero bueno, da igual. Pues parece que es asesor y se le llama asesor y ole por él. Pero un asesor no tiene una ascendencia tal ante el presidente de una comunidad autónoma o cualquier otro ministro o la presidenta de una comunidad autónoma. Un asesor no llega ahí, es verdad que está al lado de la persona para la que trabaja, pero su margen de maniobra, su margen de actuación es muy limitado. Yo no sé qué piensa el personal sobre la figura de un asesor político. Llega hasta donde llega. Yo creo que también las películas y las series de televisión mitifican extraordinariamente el poder de un asesor, y sobre todo para tomar decisiones de estas características que implican cierre de contratos, de una cantidad de dinero importante. Él solo es muy complicado, en primer lugar por el sitio que ocupaba, o por el puesto que ocupaba, en segundo lugar por con quién estaba haciendo las gestiones, en tercer lugar por quién tomaba las decisiones de la otra parte, no de la suya, sino con quién estaba hablando y quién ejecutaba esos contratos. Resulta muy difícil de creer que esto fue una cosa que él llevaba en silencio. No, no, y mucho menos, y seguramente mucho menos en ese momento, pero esto es mera especulación y tampoco confío que la comisión de lo que se llama comisión de investigación acabe por aclarar alguna cosa, porque lo decía Alberto a la hora de introducir el tema. Se habla de una comisión de investigación y después decía Alberto, y el PSOE contraataca con otra comisión. Esta es la cosa. Que efectivamente uno tiene la sensación de que las comisiones de investigación están para tirárselas a la cara unos a otros, no con la idea de investigar nada, porque a estas alturas de la película, vamos a hablar de mascarillas ahora, a lo mejor igual lo suyo habría sido ver cómo se gestionó todo lo de la pandemia, y lo de las mascarillas es solamente una parte de la pandemia. Tiene otras vertientes la pandemia, pero no se hizo ninguna comisión para ver cómo se gestionó aquello, no con la idea ni siquiera de buscar responsables, que seguramente lo que le pedía al cuerpo a algunos políticos. Por cierto, tampoco fue un tema que estuviera en la campaña, ni en la campaña de las generales ni en la de las autonómicas. Imagino porque entre todos sabían que, bueno, como para andar tirándose los trastos a la cabeza con esto que había sido un episodio bastante lamentable en la historia reciente de este país. Y sin embargo, no se hicieron en su momento comisiones de investigación para ver qué cosas habían fallado, por si nos vuelve a pillar otra. Por cierto, no hay ninguna garantía de que esto no vuelva otra vez a ocurrir. Saber de qué manera proceder. No, ahora tenemos comisiones de investigación que surgen ahora, ¿y cuál es la razón? En realidad, la razón de la que hay en el Congreso y de la que hay en el Senado es ver qué falló para saber de qué manera hay que hacer las cosas por si vuelve a venir una como esa.
Pues no parece.
Ya.
Dentro de esta movida, os pido que me hagáis un vaticinio. De un modo u otro, os voy a poner tres nombres propios. ¿Cómo va a quedar en esto? La expresidenta Baleares, Francina Armengol, el presidente de Canarias, ahora ministro de no sé qué cosa, porque el que pone los nombres a los ministerios es un cachondo y yo ya me pierdo, y Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. Casi tipo test los tres. ¿Cuál es vuestra opinión, Julio?
Pues tengo la sensación de que de momento la más tocada es Francina Armengol, y sobre la que me centra la mayor parte de los focos. En menor medida, el ministro para la Memoria Democrática y no sé cuántas cosas más, que es el que era el presidente del gobierno canario. Y el caso es que con el tema de la mujer del presidente del gobierno, a diferencia de lo que hace el Partido Socialista con el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma, el Partido Popular parece que le da cosa hablar de Begoña. Habla de lo que está cerca, lo que rodea, lo próximo, pero le da pánico mencionar el nombre de Begoña, y yo no sé por qué, o el nombre de la mujer del presidente del gobierno. No sé si es o porque no lo ve claro o porque quiere ir sobre seguro.
Pues fíjate, yo tuve una percepción distinta cuando escuché, antes de las vacaciones de Semana Santa, la última sesión de control, me parece que fue a Alberto Núñez Feijóo, hablando de... Es verdad que no pronunció el nombre de su entorno.
No, de lo que pasa en su casa, el entorno, pero va por ahí.
Sí, pero con una... dijo una frase muy categórica de que acabará en una investigación judicial y administrativa. De una forma como yo pensé, pues el PP tiene que saber más de lo que ha pasado en torno a ese conflicto de intereses.
Pero ¿sabes qué pasa, Ángela? Perdona que te interrumpa. Mientras el Partido Popular trata el tema con esos términos, el Partido Socialista lo que hace es poner nombres a las cosas y pedir dimisiones. En el caso del Partido Popular anda hablando de asumir responsabilidades y de entornos, pero no habla ni de dimisiones ni pone nombres y apellidos a las cosas. Y claro, el lenguaje de uno y el lenguaje de otro es
Armengol se ha pedido la dimisión, ha dicho que no puede seguir.
Sí. En ese caso sí.
Como tercer otro del Estado ni un día más.
Sí, en ese caso sí.
Yo, de los tres nombres, de Armengol, Ángel Víctor Torres y Begoña Gómez, yo creo que la que puede tener un escenario peor dentro de este caso Koldo es Francina Armengol, porque ya hay una investigación que se ha abierto por parte de la Fiscalía Europea, que es verdad también que afecta al antiguo gobierno canario, pero donde hay datos que se han ido publicando y que aparecen en ese expediente de la compra de mascarillas a la trama de Koldo por parte del gobierno balear, que son muy poco congruentes. Quiero decir, compras unas mascarillas que tardas 3 años en reclamar, que dentro del sumario se ve cómo con los pinchazos telefónicos Coldo y sus amiguetes hacen todo tipo de gestiones para que no vaya a haber ninguna reclamación por parte del gobierno balear a la empresa principal de la trama, soluciones de gestión para recuperar el dinero. Esa solicitud llega tarde, la fiscalía ya investiga si hay malversación de fondos europeos. Es decir, lo de Baleares pinta regular, al menos jurídicamente. Yo no sé si luego se podrá llegar o no hasta Francina Armengol, porque en ocasiones la orden la da un segundo o un tercero. Pero es verdad que ahí yo creo que es la que tiene un peor escenario próximo.
Aunque
muy breve, Julio, por
sí. Aunque por lo que vemos, hoy escuchaba a la portavoz del Partido Socialista lanzar algunas de las preguntas que ella quiere que se, o pretende que se subsanen o que se resuelva, mejor dicho, en las comisiones de investigación. Pero la comisión de investigación no es para investigar, porque plantea preguntas, y esta es la cuestión, simplemente para provocar el morbo, el enfrentamiento, y pretende que la comisión de investigación se responda a si Isabel Ayuso estaba en el Consejo de Gobierno en el que se aprobaron unas ayudas para la red de hospitales Quirón, que es en lo que está su novio. Pero esto no es una comisión de investigación para hacer esa pregunta, es para aportar documentos y demostrar lo que quieras demostrar.
Yo creo que lo que quieren hacer, sí, PP y PSOE, simplemente es ganar el relato de la corrupción. Por eso ya, se van a hacer de forma paralela 2 comisiones de investigación, lamentable, cada una en una cámara.
Lamentable.
Veremos. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, os imagináis la situación, y el coche de tu cuñado que se estropea y encima su seguro no le deja elegir el taller que quiere. Bueno, pues ya sabéis la historia, que si te vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Hay un teléfono, el 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estamos en primavera. La finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia. Y los estornudos. Y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Por ti las cosas que más valoramos, las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Julio César Herrero. Sé que lo estabais deseando. Entramos en el bucle electoral.
Del que no hemos salido nunca. Ya no me acuerdo.
La madre que los parió.
La última vez que tuvimos más de 3-4 meses en unas elecciones. Habría que hacer memoria, ¿eh? Bueno, el caso es que este viernes arranca otra campaña electoral, la de las vascas, del día 21 de abril. Y hoy el CIS pronostica que el PNV va a ganar con 30 o 31 escaños, que son los mismos que tiene ahora. Muy cerca se quedaría Bildu, que subiría de 21 hasta 28 o 29, y el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, sería tercero, tendría la clave para repetir el actual gobierno de coalición. Le pronostican entre 10 u 11 representantes, ahora mismo tienen 10, y el objetivo de Moncloa, según hemos sabido en COPE, es reeditar ese gobierno, pero dicen que con más peso socialista, porque les ha funcionado la fórmula.
Por orden de aparición, capítulo elecciones vascas. Hoy el CIS dice que sería repetible esa fórmula. Claro, lo dice el CIS, vete tú a saber. Pero que PNV, Bildu, PSE como llave, por lo tanto se reeditaría. Eso dice, en mi opinión, la lógica. Pero es que este país no es lógico, Julio.
No, y desde luego tener en cuenta el CIS para hacer análisis es temerario. No parece muy razonable. Pero es una faena, yo creo que es una faena para el Partido Socialista. Dice que el Partido Socialista lo suyo funcionó en su momento y la idea es volver otra vez a repetirlo ya. Lo que pasa es que funcionó en su momento antes de que Pedro Sánchez tuviera que hacer este enjuague en las últimas elecciones. Y aunque a lo mejor igual la situación es la misma, o aparentemente es la misma en el País Vasco, la situación en el resto del país no es la misma. Y este tipo de enjuagues y este tipo de acuerdos y negociaciones se hacen no solamente mirando la situación de la propia comunidad autónoma, que seguramente sería lo que tocaría hacer, sino también viendo otra serie de equilibrios que hay que mantener en el gobierno de la nación. Así que, aunque efectivamente en su momento le haya funcionado, no sé si ahora mismo estaría en situación de dar el mismo apoyo al Partido Nacionalista Vasco, ignorando a Bildu por completo. No sé cómo lo gestionaría, pero bueno, igual es una cuestión de semanas.
Yo creo que con las encuestas que hemos conocido, no solo hoy la del CIS, sino otras que se han ido publicando, lo que está claro es que si hay una victoria del PNV va a ser una victoria muy ajustada. Y que el auge de Bildu es algo que reflejan todas las encuestas. Uno de los, yo diría que el escenario menos malo o el mejor escenario posible sería que se reeditara PNV con el PSOE. Pero yo creo que cabe otra opción, igual que cabe otra opción en Cataluña, y es que hubiese una alianza nacionalista entre PNV y Bildu, que yo no descartaría, dependerá del resultado electoral. Y que sería mucho más preocupante, igual que si en Cataluña el voto independentista suma, no tengo ninguna duda de que Salvador Illa no olerá el palacio de la Generalitat, el palo de la Generalitat. Yo no me atrevo a hacer pronósticos, pero es evidente que el PNV, después de muchos años, décadas de gobierno, está en caída, y que cada vez que ha habido una cita electoral en los últimos meses, años, Bildu está en aumento, está en subida. Yo no sé si será finalmente, si tendrá que verse finalmente Pedro Sánchez en la tesitura de elegir entre uno u otro. Yo creo que tiene claro el presidente del gobierno que el socio fiable sería el PNV. ¿Cómo tendrá? ¿Qué consecuencias? Yo creo que no tiene duda Sánchez.
Pero has dicho que, socio fiable el PNV.
Bueno, fiable, quiero decir, por su bien, porque Bildu, ¿qué alternativa tiene? Quiero decir, Bildu le tiene que dar a Sánchez las gracias de haberlo blanqueado. de haberlo convertido en un socio parlamentario más. Antes bueno, eso no sucedía.
Bueno,
¿y qué va
Pedro
a hacer?
Sánchez tiene que agradecerle que esté estar en la Moncloa gracias al apoyo de Bildu. Esto beneficia a todas las partes. Esto es una conjunción de intereses.
Sí, pero cuando estoy de acuerdo contigo y lo que dices es verdad. Él ha llegado presidente del gobierno con el apoyo de todas las fuerzas minoritarias.
Correcto, pero va a tener que elegir. Por eso lo divertido va a ser ahí, no solamente en el País Vasco, sino también en Cataluña, que es una faena ganar.
¿Qué alternativa tiene Bildu? ¿Qué va a hacer? ¿No aprobarle tres decretos el Congreso? ¿Qué va a hacer? ¿Una alianza con Vox, Bildu? Quiero decir, ¿qué alternativa tiene en el Congreso de los Diputados?
No lo sé.
¿Con el PP?
Seguramente, claro, uno cuando lo mira desde fuera le cuadra una manera de ver la historia hasta que luego resulta que hay alguna otra posibilidad. Anda, coño, pues es verdad que esto era una manera también de atar votos o de forzar a alguien. Yo no lo sé, Ángela, si tiene alguna otra opción, pero sí creo que hay una lectura que estará pendiente de hacer y que seguramente se hará en los próximos días y para la que yo no tengo suficientes datos y me gustaría conocer, y es a qué se debe el ascenso de Bildu.
Amigo, porque a lo mejor hemos hecho cosas muy mal de como país y como tantas cosas en los los últimos 35 años.
Se ha borrado el terrorismo, se han centrado en políticas sociales, en discursos hacia los jóvenes, porque lo que están demostrando las encuestas es que el PNV... La familia donde los padres votaban PNV, hay hijos que votan a Bildu. Le ha ido ese voto joven. Y eso es algo que están reflejando todas las encuestas.
El PNV también habrá
hecho mal.
Pero fíjate, más allá de la lectura política, que es la que estás contando, sin duda, la lectura sociológica e histórica. ¿Qué mal hay que hacerlo? ¿Alguien se imagina que dentro de 30 años el brazo político de un grupo terrorista de Bataclan gobierna la alcaldía de París o no te digo más? Pues que Dios me perdone, pero es muy parecido.
La pregunta es, ¿este ascenso es mérito de la formación? ¿Es de mérito de otras formaciones? Tenemos una visión en el resto del país muy diferente de cómo se ve a esta formación dentro del País Vasco. No sé, a mí solamente se me ocurren preguntas, y creo que más allá de ver quién saca más votos y quién consigue formar gobierno, si efectivamente la subida de Bildu es tan notable, yo creo que ahí hay algo sobre lo que pensar.
Sin duda.
Pero Bildu ha hecho una estrategia, Bildu ha hecho una estrategia absolutamente medida y absolutamente a medio y largo plazo.
Tiene mucho mérito.
El terrorismo es un tema del que no se habla, lo han conseguido borrar, que es un tema que ha torturado durante muchos años a la sociedad vasca y lo han eliminado como si no existiese. Luego Otegi se podría haber presentado porque ya no está inhabilitado, no tiene ningún impedimento, y no lo ha hecho porque están midiendo los pasos al milímetro.
Pero es sin duda el que sigue mandando, claro.
Cuando metieron a los condenados con delitos de sangre, a los 7 condenados con delitos de sangre en las elecciones municipales, dieron marcha atrás corriendo cuando se dieron cuenta, porque eso es algo que todavía espanta y de lo que ellos con lo que ellos no quieren relacionarse.
Probablemente eso fue un error de cálculo. No creo que se hayan dado cuenta después. Sabían perfectamente a quién metían y lo que no sabían era cómo se iba a reaccionar, pero no probablemente cómo se iba a reaccionar dentro del País Vasco, sino fuera entre otros socios.
Dejadme que cambie de tema, que me va a pillar el toro, y quiero hablar de este asunto con dos sonidos muy contrapuestos, Es la propuesta de Julio, Alberto.
Sí, Julio quería hablar de esa investigación de Interior a dos policías por la detención de dos personas en Lavapiés hace unos días. Un vídeo que se ha hecho viral estos días se muestra a dos agentes deteniendo esas dos personas tras una reyerta por drogas. Los policías utilizan las porras para reducirles. Los sindicatos policiales dicen que respondieron a la violencia de los arrestados y que esa grabación no está en realidad completa. Esta tarde, Fernando Grande Marlaska ha hablado del tema y ha pedido esperar el resultado de la investigación abierta.
Me gustaría dejar muy claro el trabajo extraordinario que hacen día a día los más de 156.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Dicho esto, se ha abierto una investigación, se desarrollarán esas investigaciones como debe de ser y como procede, y en el desarrollo de las mismas se sacarán las conclusiones necesarias, que evidentemente se dará conocimiento al respecto.
¿Cómo lo veis, Ángela?
el
Oye, os pido cierta de verdad, porque sí. Quiero poneros otro sonido después, ¿eh?
El vídeo, es verdad que son imágenes que tienen, que son crudas, que son desagradables y que pueden ver un exceso de violencia. Es cierto que hemos visto una parte, que es lo que hemos escuchado, la defensa de los agentes, que no se ha visto todo, y es cierto también que hay sindicatos policiales que han dicho que están dispuestos incluso a llevar cámaras para ver que se graben sus actuaciones. Al final, yo sin ver todo el vídeo, a mí me cuesta hacer un juicio de intenciones sobre si hay proporcionalidad o no, que aparentemente parece que no, sobre lo que ha trascendido. Pero hay una cosa que es clara. Las fuerzas de seguridad del Estado son los únicos en un Estado de Derecho que pueden hacer uso legítimo de la fuerza. Y no se puede demonizar a la policía. Insisto, en esta actuación puntual, a mí las imágenes me generan rechazo lo que he visto. Pero quiero ver el vídeo completo, como han dicho los agentes, para poder valorarlo mejor.
Julio, era tu propuesta.
Sí, a mí me resulta llamativa varias cosas. En primer lugar, la cantidad de especialistas en seguridad que hay en este
sí,
país.
Sí, no me cogí una porra en la vida, por suerte.
Sí, exacto. Entonces, yo soy incapaz, pero a lo mejor esto es limitación mía, una de muchas, de saber cuándo algo es proporcional o no. Hablando de este tema, yo no sé cómo es la proporcionalidad y de qué manera se mide. No estoy preparado para eso y soy incapaz de verter un comentario. Entonces, pero me resulta llamativo cómo hay bastante gente en los medios capaz de decidir si algo es proporcional o no cuando se trata de una carga policial. Y yo reconozco que a mí me faltan un montón de criterios para poder valorarlo. En segundo lugar, se habla de una actitud racista. Racista porque quienes se llevan los palos son negros. Ya, lo que pasa es que algo es racista no porque quien sufra los palos sea negro, sino porque la intención a la hora de ejercer la violencia sea la cuestión sea racial, sea por ser negro, por eso se llevan los palos. No es el caso. Estos, en principio, están implicados o se les pilló en medio de, bueno, pues trapicheando. Eran negros, podían haber sido blancos o del color que tú quieras. La motivación no es el color de la piel, es el estar metido en o incluso en un delito, en la comisión de un delito. Entonces, pero como el que lo recibe tiene otro color de piel, entonces ya estamos hablando de racismo. Pero ojo, no solamente estamos hablando de racismo, y con esto acabo. La tercera cosa que me llama la atención es que se habla de racismo estructural e institucionalizado. Vamos a ver, en este país no existe racismo estructural e institucionalizado. Esto es cacharrería dialéctica de esta posmodernidad. En primer lugar, el racismo está perseguido por la ley, no está permitido. En segundo lugar, cuando pasan estas cosas, se genera una cierta alarma y crítica. Y en tercer lugar, no está interiorizado este tipo de delitos. De hecho, el porcentaje de este tipo de delitos es muy reducido en comparación con otros países.
Dejadme contraponer esta noticia con el siguiente audio. Os explico brevemente. Un padre en Vallecas está en casa con un hijo de 2 añitos. El chaval se ahoga, que se muere. No responde, no respira, no le entra el aire. El niño en pijamita se está muriendo. Intentan salir hacia el portal de la casa, el chaval, el padre destrozado, las vecinas, imagínate. Llaman a, no sé, al 112, los primeros que se presentan allí son unos policías jóvenes, policías nacionales, en sus coches patrullas, con los chalecos antibalas, y ocurre esto.
Tranquilo, no te preocupes, vale, estamos ya aquí nosotros. ¿Tiene algo dentro? ¿Ha comido algo?
Estaba durmiendo.
Déjame, estamos urgente.
Ahí.
Estaba respirando un poco, pero...
Abrirle la boca.
¿Cómo la sacas?
Vámonos.
Venga.
No pasa nada.
Dilo, que ahora viene la ambulancia.
El niño se ha salvado. Eso que se oye, ese pum, 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 que son los golpes. No, son primero... los golpes de un policía, porque uno le coge y el otro se pone a darle golpes en la espalda. Fíjate qué golpes. El chaval, boca abajo, se pone como a escupir.
Hasta que suelta lo que...
Le tira, no lo sabemos, todavía no. Le sacan a la calle, lo extienden con el frío que hacía en el pijamita, te ponen la piel de gallina, encima del capó del coche patrulla. Se pone el policía con esas manos a hacerle las maniobras respiratorias. Llega la ambulancia... El poli coge al niño, echa a correr calle arriba, lo mete en la ambulancia. El niño está perfectamente.
Por eso digo que no se puede demonizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por unas imágenes que, insisto, aún generando rechazo a quien las ve, yo creo que hay que verlas en su contexto, saber toda la secuencia para poder analizar lo que ha pasado y contraponer también cuando estas manifestaciones que ha habido hoy en Madrid con la labor que en otras multitud de ocasiones hacen nuestros policías.
Entonces, que las imágenes hay que interpretar, hay que leer las imágenes, no hay que reaccionar a las imágenes, que es lo fácil. La violencia, claro que te va al hígado y a la víscera y te revuelve. La pregunta ¿es justificada o no? ¿Es proporcional o no? ¿Era lo que tocaba o no? ¿Qué pasó antes?
Sí, no, pero no quiero volver al vídeo de antes.
A ver, perdona.
Lo que quiero plantear es, desde el punto de vista de comunicadores que somos, ¿cuántas páginas van a ocupar?
Ah, no, y esto pasa sin pena ni gloria, no, porque lo acabas de poner aquí.
Ya.
Porque lo acabas de poner aquí, pero seguramente que aquí no hay manifestaciones para decir, coño, qué bien, estáis donde tenéis que estar, y bueno, imagino que el crío no era negro. Y además, si lo fuera, seguramente que esto no sería una cosa a favor.
Perdona, si no era negro era mulatito, ¿eh?
Bueno, pues
el niño era hijo de inmigrantes.
Bueno, pues vaya hambre. Mira tú qué cosa.
Sí, esos policías no eran racistas hoy.
Vaya hambre. Pues nada.
No te imaginas. O sea, buscad el vídeo, ¿eh? Buscad el vídeo porque es escalofriante. O sea, ¿con qué profesionalidad? Lo que comentábamos en la redacción, me decía Alberto, ¿verdad? Me decía Alberto, joder, lo más alucinante es la tranquilidad.
La calma. La calma de los policías, los padres desesperados gritando de fondo que se oyen en el vídeo.
Él se le ve, al padre se le ve llorando, sollozando.
Llorando, y los policías, todos los policías, el que le está dando golpes y los demás, manteniendo la calma en todo momento y sabiendo lo que tenían que hacer.
Esa es la formación. Esa es la formación. Son profesionales. Y esa es la garantía. El tener fuerzas y cuerpos de seguridad que uno sabe que están bien formados, incluso para las situaciones en donde lo que te falta es la ponderación, el criterio, la prudencia a la hora de abordarlo. Bueno, pues afortunadamente viene una pareja y te permite seguir viviendo. Y eso es genial. Incluso teniendo un color distinto de piel, ya, aquí no hay manifestaciones agradeciendo el asunto.
Bueno, ni será motivo de tertulias, algo aquí, ya. Ni haremos programas especiales, y si no al tiempo, lo que va a salir mañana por todas partes.
Con esto, racismo sistémico, institucionalizado y estructural dentro de la policía,
Yo me pregunto, sí, el padre del niño, el pobrecito crío, con 2 años no sabe todavía, pero... Si el padre del niño pensará que la policía española es racista.
Es racista.
Sí. No lo creo.
Y podrá hablar con conocimiento de causa. Si tiene un hijo que vive gracias a la policía.
De verdad, buscad el vídeo, ¿eh? Ahora cuando colguemos, que nos queda un minuto, poner policías, niño, Vallecas o algo así. Y ya veréis cómo sale, porque el vídeo es tan duro como precioso. Y es que al final es absolutamente feliz.
Ya.
En fin.
Qué gusto.
Bueno, familia, que fíjate, hemos empezado con estas cosas de la guerra, hemos seguido con los coldos, manda huevos.
En medio de la sequía.
De la sequía, ahora lo de los policías y los incidentes con los ciudadanos. Pero mira, terminamos con buenas noticias y con buen rollo, cosa que me agrada mucho.
Sí, está bien eso.
Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Oye, tienen materia estos días palzas, ¿eh?
Ay, ahí se me acumulan.
Macho, te acumula la plancha. No baja el montón de plancha.
No. Yo lo agradezco mucho.
Sí. Ángela, pues anda que
muchas
tú.
Muchas gracias.
Anda que tú.
Yo he cogido fuerzas en las vacaciones.
Sí, falta
tiempo. Recargando pilas para la que se viene.
Bueno, a los dos, pareja, muchas gracias.
A ti.
Albert,
a ti, chao.
Hasta mañana.
El broche al tiempo de análisis lo pone todos los días Jorge Bustos con su foto del día, su personaje. Hola, George. Buenas noches,
Ángel. El personaje del día es Imanol Pradales. Es el candidato del PNV a la Lehendakaritza y es muy probable, según todas las encuestas, que acabe siendo quien presida el gobierno vasco con el apoyo de los socialistas después del 21 de abril. Estos días está dando muchas entrevistas Pradales para presumir de ser exclusivamente vasco y para arremeter contra Bildu, que es el gran competidor del PNV en la lucha por la hegemonía del nacionalismo vasco. Unos desde la derecha, otros desde la izquierda abertzale, que ya sabemos el pasado lúgubre y tétrico que arrastran. Pero es curioso que Pradales, que es un hombre que procede de la emigración burgalesa, con 8 apellidos castellanos, vaya presumiendo de vasquidad excluyente y sin embargo, no tengo una biografía, ni él ni sus ancestros, que avale esa visión tan sectaria de la condición de vasco. Pareciera que en las elecciones del 21 de abril no se disputaran dos visiones diferentes de lo vasco, es decir, la de los que se sienten exclusivamente vascos y las que se sienten vascos y españoles con naturalidad, sino si te sientes un vasco abertzale y antiespañol, o si te sientes un vasco conservador y antiespañol. Y es bastante triste que la hegemonía del nacionalismo, que expresada a través de estas dos fuerzas hegemónicas, no admita, pese a los esfuerzos del Partido Popular y del PSE y las promesas del PSE después de mucho gobernar con los nacionalistas vascos, pues no admita una tercera vía. Pero esa es la realidad, y esa es la realidad en una tierra donde el nacionalismo es absolutamente hegemónico.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
51.234, 5, 1, 2, 3, 4, serie 19019.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando llega la Pascua, los cristianos proclaman con alegría y esperanza que Cristo ha resucitado. Desde hace más de un siglo, sin embargo, como ha escrito en la tercera de ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aparece también en nuestro mundo el grito de que Dios ha muerto. Muchos de nuestros contemporáneos han quedado tocados por ese grito, y en todo caso, no son pocos los que viven como si Dios no existiera. Debemos reconocer que esa situación se ha visto favorecida por aquellos cristianos que, aun cantando el Aleluya Pascual, no muestran que su vida está acompañada y sostenida por el resucitado. En el fondo, dice Monseñor Argüello, si no hay Dios, el poder y la nada, con diversos ropajes, quieren tomar su sitio. En este contexto histórico, los cristianos seguimos proclamando, aunque sea con torpeza, que Dios existe y ha venido a nosotros en la carne y en la historia. Eso significa que tenemos un Padre y, por tanto, somos hijos y hermanos, que tiene sentido poner alma, vida y corazón en cada tramo del camino y, al mismo tiempo, relativizar nuestros éxitos y fracasos, porque esta no es nuestra morada definitiva. Que se puede superar la dialéctica de los contrarios, buscar el encuentro y la fecundidad de la diferencia. Por eso, especialmente en estos días de Pascua, los cristianos no dejamos de cantar con nuestras manos y nuestros labios el Aleluya. No podemos dejar de anunciar la verdad de que Cristo ha resucitado y que se presenta ante nosotros como el amor con mayúscula, insólito y transfigurador. Ese es nuestro mejor servicio al mundo al que estamos llamados a servir.